El web en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.
Tercer bloque del Hueco en el Muro en este jueves 31 de agosto y retomamos la conversación con Ana Müller desde Salta, Argentina. Vamos contigo, Haz.
Gracias, Ana. Entrando al tema que ya has dado algunas pautas de lo que se ha venido trabajando en este noveno encuentro de comunicación y ruralidad, comunicación popular en territorio de la democracia, si nos puedes comentar un poco más de quiénes han participado, quiénes han sido las que han participado, y acerca, como mencionabas, parte de la agenda era trabajar no solo estos 40 años de democracia y diferentes puntos que nos aborda la necesidad de generar radios comunitarias en territorio, en nuestros territorios, pero que también puedan ser por nosotros y nosotras, desde nuestras organizaciones coordinadas y también enredadas con otras radios que hablen desde nuestras realidades, ¿no? No ser ajenos tampoco a nuestros territorios respecto a lo que nosotros y nosotras gestionamos en cuanto a comunicación. Coméntanos un poquito de cómo se ha llevado a cabo este noveno encuentro de comunicación y ruralidad.
Bueno, en este caso hemos hemos tenido la fortuna de tener con nosotros a Eric Huerta, que es un compañero de redes AC de México. Bueno, un punto que nos ha hecho conocernos a nosotras, Jazmín, también en otro tejido de redes gigantesco y muy emocionante. Él vino a contar un poco desde las experiencias de México cómo se venía pensando allá en las radios con el tema de sostenibilidad. También pasó por aquí Carla Fátima Barrero Sotés, que vino desde Bolivia y que nos trajo un poco desde la experiencia de la red de la diversidad Huaynatambo. También hubo espacios de intercambio muy ricos desde ahí. Carlos Núñez es un compañero que también se presentó, que viene de una radio que además de radio es Biblioteca Popular. A nosotros nos parecía interesante poder conocer estas experiencias de mezcla entre Biblioteca Popular y radios comunitarias, porque paradójicamente las bibliotecas populares son una herramienta muy interesante que viene con una propuesta de sostenibilidad y de apoyo desde cultura desde hace casi 100 años, y que entonces nos parecía interesante poder conocer cómo era la dinámica y este encuentro. Él vino desde Rosario, que es una de las regiones en centros de Argentina, Carlos Núñez, de Radio La Hormiga, desde una organización que se llama Pocho La Prati, que era hay otro tema muy bonito para recomendar, que era el Ángel de la Bicicleta, de León Gieco, que habla de Pocho La Prati, que era un pibe que murió en la crisis del 2001 en balas de la policía, con un tiro en la garganta, cuando estaba diciendo que la policía por favor no dispare porque él estaba sirviendo en un comedor popular de Rosario. Fue una de las tantas víctimas del 2001, que fue otra crisis muy fuerte y que hoy nos mete miedo con el panorama que se nos acerca en estas nuevas elecciones. También participó la Defensoría del Público, que es un organismo nacional, estuvo la propia defensora nacional que participó, y Sebastián Janeiro, que dictó un taller. Bueno, y en parte el equipo de la Mesa de Comunicación Popular, que somos un montón de personas distintas, fundamentalmente, y distintos, que nos acercamos para organizar estos encuentros que desde hace 10 años, más de 10 años, 11 años, se vienen dando en el norte argentino y que pasaron a ser casi los únicos encuentros para pensar la comunicación en los territorios que hay. Porque, bueno, ya hace varios años que desde otros organismos u otras instituciones no se viene llevando adelante. Por distintas razones, supongo presupuestarias, pero que a nosotros nos parece imprescindible, son un espacio de encuentro fundamental. Participaron de ahí más de 30 radios que venían de distintos lugares. Nada, fue un intercambio muy rico, muy interesante para pensar cuáles eran las estrategias actuales de sostenibilidad que tenían, pero también cuáles son las necesidades que existen para pensar nuevas herramientas. Cuando imaginamos el programa y empezamos como a pensar, queríamos tener una propuesta de incidencia que salga desde el encuentro. Lo cierto es que, bueno, era un poco, digamos, ambicioso para un día y medio de trabajo. Se dieron distintas instancias, talleres y encuentros, pero esa herramienta quedó a seguir construyéndose colectivamente en este tiempo. También se habló fuerte de pensar algunas estrategias de generar contenidos de manera colectiva, que un poco también lo contaban desde las experiencias de Bolivia y de México, cómo se venía desarrollando. Nosotros venimos hace varios años tratando de generar, o sea, se generó un banco de contenidos en el cual las emisoras pueden subir y bajar contenidos sin necesidad de estar conectados a internet y digamos en el momento exacto donde se está transmitiendo. Entonces poder descargarlo cuando uno toma señal si se sube un cerro y poder reproducirlo ya descargado en una radio. El tema de conectividad es un tema todavía también como muy faltante. En los años anteriores se trabajó ambas temáticas, el tema de conectividad comunitaria y el tema de radios comunitarias. En este caso decidimos hacer dos encuentros distintos, este de radio, e intentaremos antes de fin de año hacer uno específicamente de conectividad, porque hay problemáticas y escenarios ya muy puntuales, muy marcados, y también reclamos y necesidades que ya tenían que ver con sentarnos a pensar cada plano, ¿no?
Ana, entiendo que efectivamente estas son grandes limitaciones, el tema de la conectividad y el tema de la sostenibilidad en el caso de las radios comunitarias, de los medios populares, alternativos, sobre todo en el área rural. Pero ante necesidades a la que también has hecho referencia, que intentas responder estos medios que no son, como nos decías en la parte primera de intervención, no son los medios clásicos de comunicación, son quienes hacen comunicación, son los propios comunarios, los que están vinculados a distintas actividades de la comunidad. Sin embargo, en este contexto de necesidades, ya sea la pandemia a la cual hacías referencia, Pablo, lo acontecido en Jujuy, que tiene que ver con esa reforma constitucional del gobernador, pregunto si también ha provocado que pudieran pensar, a pesar de esas limitaciones, de una manera, cómo se articula de mejor modo este tema comunicativo, porque también hay que reconocer que prácticamente lo de Jujuy en algunos momentos ha sido, digamos, una información principal o de primera etapa, como se suele decir en los medios de comunicación, uh-huh, de mayor presencia a nivel nacional, pero después se ha ido relegando la temática y hoy prácticamente se ha convertido en un tema marginal. Digo, si en este evento ya en el plano personal tú miras que es importante una suerte de articulación para que estas problemáticas vinculadas a necesidades concretas como lo de Jujuy, que tiene que ver con los ecosistemas, tiene que ver con el tema del extractivismo en el caso de litio, el tema de los derechos de los pueblos indígenas o básicamente el tema también de los profesores por esta su demanda de carácter salarial. Tú miras que hay una suerte de necesidad de articulación no solamente de medios rurales de estas radios comunitarias, sino también trascender más allá y la pretensión de también articular, has mencionado el caso de México, de Bolivia y otra experiencia como la de la pulga, también tener una articulación en ese sentido?
Sí, sin duda, sin duda. Y de hecho fue una de las ideas más claras que surgieron de este encuentro de parte de todos los que participamos, ¿no? Seguir tejiendo las redes y fortaleciendo es clave para que efectivamente, digamos, nosotros tenemos un problema muy marcado que tiene que ver con la centralidad de regiones del país. Estar por fuera de esa centralidad, ser parte de los márgenes, te pone al margen de las noticias, de la agenda, como decíamos al principio. Actualmente el tercer malón de la paz sigue estando, digamos, en plena resistencia, siguen habiendo acciones más allá del desgaste, y fue muy paradójico, mientras estábamos en el encuentro, salió un tema de discriminación muy complejo en uno de los medios, en un canal de primera línea de nacional, en donde había dos maestros, un maestro y una maestra, en un subte apareció casualmente una corresponsal, una movilera, les empezó a hacer una nota, ellos empezaron a hablar del tercer malón de la paz. Bueno, nada, se dieron entre chistes, humores, maltratos de todo tipo y color, y eso generó una serie de repercusiones muy fuertes, que es muy loco, digamos, se terminó teniendo visibilización del tercer malón de la paz a partir de un acto de discriminación mediático, ¿no? Y las denuncias que de ahí suscitaron. Entonces, la centralidad y la concentración solo se puede disputar tejiendo redes que hagan que se escuche. No podemos esperar a que nos vengan a preguntar. Tenemos que salir a decir, pero además tenemos que salir también a comprometer a compañeros y compañeras que están en esos lugares centrales a que abran sus agendas, sus puntos de perspectivas, sus interlocutores y sus interlocutoras, para que eso se teja de otra manera. Y después, como toda organización comunitaria popular de resistencia, si no es entre todos, es muy difícil. Y si no es entre todas, es más difícil. Me parece que ahí hay grandes lecciones que también han dado históricamente nuestros países, también el movimiento feminista, y que es crucial para volver a poner en boga, ¿no? Porque en este nuevo tiempo del aislamiento mediático, de que cada uno anda con su aparatito, más o menos conectado, más o menos con saldo, nos vuelve cada vez más, no independientes, pero, o sea, digo, ojalá fuera independientes, no, es cada vez más aislados, ¿no? Esta hiperconexión nos vuelve cada vez más aislados, y me parece que lo único que puede revertir eso y construir otras posibilidades siempre va a ser la organización colectiva, con todo lo que cuesta y con todas las satisfacciones que tiene eso, porque siempre terminan siendo, además de un momento de reflexión, un gran momento de alegría.
Te agradezco, Ana, por estas reflexiones. Igual me interesaría también un poquito discutir acerca de si estos medios, estas gestiones comunitarias también se piensan desde las comunidades para las ciudades, por ejemplo. Y eso es algo que también nosotros y nosotras desde la Red de la Diversidad somos radios que de gestión comunitaria, de colectivos, grupos, radios culturales, educativas, comunicativas, pero de gestión comunitaria en ciudades. No estamos en las comunidades, estamos desde las ciudades, desde los espacios urbanos, pero tratando de generar, recuperar todo eso que nos abraza, que nos entrelaza con las comunidades, y llevarlo hacia los espacios urbanos y desde ahí también gestionar desde otras lógicas. Y pues que nos parece importante mirar también que también podría ser, puede ser, y se está luchando para que eso sea posible en espacios urbanos, para también colocar en discusión la gestión comunitaria en espacios urbanos donde muchas veces no se mira lo comunitario.
Sí, bueno, Argentina tiene un recorrido, Salta no en particular, pero Argentina tiene un recorrido de comunicación alternativa y popular y comunitaria urbana muy interesante. Hay muy buenos proyectos que además hubo en otras décadas mucho apoyo para que otras radios nazcan. Entonces, nada, poder revitalizar eso nos parece clave. Y por otro lado, la gente en la ruralidad va y viene a las ciudades. No es que es un terreno que le es ajeno, es un terreno que también habitan, del cual también son parte, porque o salen a comercializar sus cosas, o salen a sus hijos a estudiar, o tienen que hacerse atender en la salud, digamos. Habitualmente es un territorio que del cual también son parte. Entonces me parece que esa conversación debería ser más habitual, y hay ahí una agenda para trabajar, ¿no? En estos intercambios y este fortalecimiento. Me parece, de nuevo, eso no tiene que ver con romantizar la ruralidad, sino reconocer las condiciones para que el intercambio sea un poco más justo y sea un poco más rico también, porque hay mucho ahí para aprender, para escuchar. Hay mucho lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que hoy está fuertemente en crisis, que desde ahí es donde podemos repensar algunas claves para este mundo que anda tan dolido, ¿no?
Ahora, de todos modos, reflexionando sobre lo que nos ha estado contando y las otras experiencias que hemos venido recogiendo también durante estos días, evidentemente el tema comunicativo es un tema político, o sea, no se deduce específicamente en cuanto a limitaciones y desafíos a temas técnicos, a temas de sostenibilidad, a temas de metodologías, técnicas comunicacionales. A pesar de que hay un avance desde los medios comunitarios alternativos en estos aspectos, ¿no? Igual cuando uno necesita información sobre algo, tiene que ir a buscarlo. O sea, no es algo que nos llega fácilmente. Los grandes medios de comunicación, evidentemente, no les interesa tocar estos temas. El tema de las movilizaciones de Jujuy, por lo menos acá en Bolivia, no se han conocido, ¿no?, por estos medios, sino más bien por los medios alternativos. Es decir, por mucho esfuerzo que se haga, el carácter político que tiene el manejo de la comunicación hace evidentemente que en nuestros medios siga siendo, ¿no?, una tarea fundamental de los medios alternativos para que se dé a conocer, ¿no? Y en esa medida, evidentemente, hay una gran desventaja, ¿no?, porque hay una tradición, hay un marketing que hace que en los espacios urbanos, sobre todo, esa otra información más ligada a los intereses empresariales sea la que nos llegue fácilmente, ¿no? Entonces es un desafío múltiple el que tenemos que afrontar, ¿no?, como medios alternativos.
Sin duda. Yo le agregaría una cosita más, que además de ser un rol político muy importante, se enfrenta no solo con decisiones y poderes políticos, sino también económicos. El silencio sobre el litio en nuestras regiones no es menor, ¿no? Digamos, en principio el conflicto, si bien en Jujuy tiene que ver con la reforma constitucional, tiene que ver también con una impronta sobre la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas, que el gobierno provincial se las atribuye como propias, cuando en Argentina están... no están legalizadas, pero sí está mencionadas en la reforma de la Constitución desde el 94, digamos. Ya hubo muchos reclamos al respecto, hay leyes y todo, y la discusión sobre esos territorios y sobre quién va a tomar las decisiones en esos territorios tiene que ver directamente con el litio y quién va a decidir quién entra y quién no y quién hace qué con sus recursos. Entonces, sí, es un lugar de... político muy importante, que es clave, y que por eso también es importante poder complementarnos, poder dialogar, poder escuchar, poder replicarnos. Me parece que eso es clave para toda la región de América Latina, no solo para, digamos, no solo fronteras para adentro, sino fronteras bien amplias.
Tiempo de agradecerte, Ana, está a tu disposición para compartirnos esa linda experiencia de este encuentro allá en el norte argentino. Si nos pudieras expresar esta suerte de, me imagino, de desafíos que se han trazado a partir de este evento. ¿Qué desafíos se han trazado? Estimo que también fue parte de este evento.
Bueno, dentro de los desafíos, pensar una propuesta que contemple a las radios rurales, para su sostenibilidad, pensar algunas herramientas, intercambiar posibilidades para eso, eso como más a mediano plazo, y a corto plazo fortalecer las redes y los intercambios, también consolidar el rol de comunicadoras y comunicadores populares indígenas, pensando en esto del cuidado, de la identificación, de poder resguardarse ante determinadas situaciones, pero también seguir transmitiendo, poder diferenciar el rol entre cuando uno está cubriendo un acontecimiento, un conflicto, si sigue filmando tira piedras, era un poco el comentario, ¿no? Y la importancia que tiene a veces de seguir registrando para que eso sea parte también del resguardo de toda la comunidad. Nos pareció muy importante también el intercambio entre las propias radios, entre los distintos territorios, que puedan complementar contenidos, que intercambien contactos, agendas. Acá se trabajó durante algunos años sobre una red de corresponsales comunitarios que fue muy importante, que después a partir de los ajustes del macrismo, Radio Nacional y otros organismos que eran más bien estatales que habilitaban ese espacio, no lo pudieron continuar. Y creo que uno de los aprendizajes también es cómo hay que tener paciencia, ¿no? Cómo hay cosas que se consolidan con el tiempo. En el tiempo de la inmediatez, la paciencia es un arte gigantesco que hay que volver a recuperar, y en eso los intercambios, las agendas, la consolidación de los roles y de las emisoras es clave para poder hacerse escuchar y oír. Y después, bueno, mantener los espacios de encuentro. Creemos que es crucial y no fue algo que solo quienes, digamos, formamos parte de la Mesa de Comunicación Popular lo expresamos, sino lo expresaron muchos de los participantes y las participantes que mencionaban que este encuentro anual seguía siendo clave para renovar energías, para seguir consolidándose, para renovar expectativas y para permanentemente diagnosticar qué es lo que nos está pasando para poder pensar en qué sueños queremos que también ocurran. Ese es un poco lo que nos quedó, me parece, del encuentro, en donde también hubo producción de contenidos y, bueno, intercambio de agendas, y este deseo de generar algún programa, algún contenido compartido y rotatorio que complemente las distintas radios, que, bueno, ya veremos cómo eso va tomando forma en el tiempo.
Gracias, Ana, por este tiempo que te has dado para compartir lo que se está llevando a cabo, lo que se ha llevado a cabo y lo que se está llevando a cabo en Salta. Compartir también acerca de las radios comunitarias, las radios de gestión comunitaria que están latiendo y que están, pues, haciendo junto con su territorio allá, para que todos y todas también desde acá podamos conocer y ampliar un poquito más de esas redes que están, pues, ahí y de las cuales podemos también nosotros y nosotras ser parte desde donde estamos y nuestros territorios. Y pues siempre el tiempo se hace muy corto en la radio y esperemos que nos vuelvas a acompañar para seguir compartiendo de estas experiencias y pues también seguir tejiendo unas otras alianzas respecto a lo que vamos haciendo y encaminando en tema de radios y comunicación popular. Gracias, Ana.
Gracias, Ana.
Te damos espacio para que te despidas de quienes nos han acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Y nada, por aquí siempre hay hermandad, puertas abiertas y micrófonos para que sigamos intercambiando y construyendo la América Latina que soñamos y que nos merecemos.
Así es, ya como despedida también, vamos a escuchar la canción que nos has comentado, Ana, León Gieco, El Ángel de la Bicicleta. Al empezar esta canción hay un texto que me parece importante compartirlo, ¿no? Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre del 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho, dice el texto, desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto precisamente lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy las paredes de la ciudad proclaman Pocho vive, mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Cerramos con esta canción, esta conversación. Gracias, Ana.
Un abrazo muy grande.
Cambiamos fe.
Estilacho.